Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí seguimos en este jueves 12 de noviembre, que es cuando hacemos el programa Enlace Informativo en directo de 6 a 7. Pasan ya 4 minutos de las 6 y ya vamos a ir mal de tiempo y no hemos hecho ni empezar. ¿Por qué vamos a ir mal de tiempo? Porque tengo que ofrecerles una amplia entrevista que hicimos ayer a Marta Gómez Lahoz, que habrá personas a las que no les suene su nombre. Fue la concejala presidenta de dos distritos de la zona norte de la capital en el anterior mandato, cuando gobernaba la ciudad de Madrid, ahora Madrid. Pues Marta Gómez Lahoz presidió los distritos de San Blas Canillejas y de Barajas, y en el pleno del pasado mes de octubre, finales de octubre, creo recordar que el día 27, anunció que dejaba la política. Así que yo creo que merece la pena pues charlar un rato con ella, una entrevista que dura algo más de media hora, donde hemos repasado pues un poco todo, por qué lo deja, a qué se va a dedicar a partir de ahora, qué destacaría de esos 4 años que estuvo presidiendo los dos distritos que les he citado y este año y medio casi que llevaba en la oposición. Bueno, pues lo típico en este tipo de entrevistas, un poco de hacer balance de una época política en la persona de Marta Gómez Lahoz. Ahora era concejala por Más Madrid, en la oposición. Más Madrid, que ya es el quinto o quinta concejala que pierde desde las elecciones de mayo del año pasado. Se fue Carmena, se fue Pablo Soto, se fue Inés Sabanés. En septiembre se había ido otra concejala más y ahora Marta Gómez Lahoz. Luego les quería ofrecer, pero me temo que ya vamos a ir mal de tiempo, las dos preguntas que la semana pasada, que el jueves pasado, no pude ofrecerles porque acabó el pleno en la Asamblea de Madrid muy tarde y era el jueves y nuestro programa es de 6 a 7, pero cuando acabó nuestro programa todavía seguía celebrándose el pleno en la Asamblea de Madrid, y tanto Más Madrid precisamente como Unidas Podemos Madrid en Pie, Izquierda Unida, preguntaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el hospital de Valdebebas, que tantas polémicas viene levantando, que si sobrecoste, que si no contrato a nadie para este nuevo hospital, que si han muerto ya 2 trabajadores, bueno, pues todo lo que supongo que vienen escuchando. Hoy sé que en la Asamblea de Madrid, no sé si había pleno o sesión de control al gobierno, se ha vuelto a hablar del hospital de pandemias, pero bueno, a ver si me da tiempo de escuchar primero lo de la semana pasada, porque se me empieza a acumular esto, porque además también hubo una comparecencia, creo recordar que pedida por Más Madrid, que duró más de 1 hora y media, esa comparecencia. Y todavía no he podido ofrecérselo porque es larguísimo el debate que hubo también sobre el hospital de Valdebebas. Yo creo que haremos un programa especial ahora que se avecina el puente de la Constitución, luego las Navidades, y haré un programa exclusivo, una especie de, sí, será un programa especial dedicado a ofrecer ese debate, porque es que 1 hora y media, 1 hora y 32 minutos después, bueno, casi y 33, y eso que hemos quitado los silencios que hay cada vez que le dan la palabra a alguien, pues es demasiado largo para que nos quepa en un programa normal. Y luego, pues tengo que recordar que a esta hora debe estar comenzando la concentración, la primera de las concentraciones en el distrito de Chamartín en defensa de la sanidad pública, que las han adelantado este mes de noviembre a las 6 de la tarde. A esta hora deben estar ya dirigiéndose desde el Centro de Salud de Prosperidad hasta el Centro de Salud Santa Hortensia, y luego a las 6 y 20 se trasladan al Ciudad Jardín. En Hortaleza la concentración es esta tarde también, pero a las 7. este jueves en el Centro de Salud Benita de Ávila, en la calle Benita de Ávila 26. Recuerdo que este programa, por si nos están escuchando cuando ya no es jueves, es los jueves en directo, se suele repetir los viernes y sábados en algún otro horario. ¿Qué más cosas les tengo que contar, si me da tiempo? Claro, pues que este viernes tenemos una actividad dedicada a la ciencia en el Colegio Público Méndez Núñez de Manoteras. Tenemos que hablar también, porque se supone que en esta segunda o tercera semana de noviembre se iba a inaugurar el Hospital de Valdebebas, pero ya estamos bien metidos en la segunda semana y ahí no se ha inaugurado nada. Tenemos que hablar también de una campaña de recogida de juguetes que se está haciendo en Ciudad Lineal. En Ciudad Lineal también ha habido un par de sucesos. Un incendio le ha costado esta pasada noche la vida a una mujer de 87 años en la calle Condado de Treviño, que si no me equivoco está en Pinar de Chamartín. De Chamartín, pues podemos decir que hoy ha estado el alcalde por allí visitando ese tótem interactivo que ofrece descuentos en comercios del distrito. Luego se lo contaré, ese tótem que está en la Plaza de Prosperidad hasta el próximo domingo, día 15. También hoy llegaban los test contra el COVID-19 a Chamartín. Y bueno, pues tampoco sabemos nada de las obras del Nudo Norte, que se suponía que iban a empezar en esta primera quincena de noviembre, porque en principio iban a empezar en octubre. Luego dijeron que en la primera quincena de noviembre, pues estamos a 12 de noviembre y ahí no he visto que haya comenzado ningún tipo de obra. Sí he visto que están mandando cartas al vecindario de los barrios próximos, pero poco más. Y hablando de Fuencarral el Pardo, que es uno de los distritos afectados por ese Nudo Norte y por Madrid Nuevo Norte, tenemos que hablar de los trabajos de adecuación del túnel de la calle Antonio de Cabezón y Puerto de Somport en Las Tablas, que se supone que van a acabar antes de que finalice este mes de noviembre. Así que muchos asuntos, poco tiempo ya, 50 minutos nos quedan. Arrancamos con esa entrevista. Recordar, bueno, que aparte de que el programa se repite, que lo colgamos en iVoox, iVoox, iVoox.com. Allí hay un canal de Radio Enlace y buscan Enlace Informativo, o bueno, les aparecerá enseguida. Es fácil de encontrar. De hecho, hay un buscador en iVoox. Pues nada, vamos con la entrevista. Hablamos con Marta Gómez Laoz, la que fue concejala presidenta de los distritos de San Blas Canillejas y de Barajas en el mandato anterior. Seguía siendo concejala del Ayuntamiento de Madrid, con Más Madrid. Presidenta de Barajas y San Blas fue con Ahora Madrid. Y conocíamos en el pleno de octubre del Ayuntamiento, celebrado a finales del pasado mes, que Marta anunciaba su retirada, digamos, de la política, entiendo. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Política adiós o qué pasa?
Bueno, la política, digamos la política institucional, ¿no? Eso. Política de representación, porque la política en general siempre me seguirá importando, interesando, y sobre todo en estos tiempos tan, tan duros y tan tremendos que nos toca vivir. Seguiré como activista, digamos.
Eso, que además he visto en tu tweet, creo que era en tu web de Más Madrid, creo que era, hablabas de que tú eras activista, recordabas tu tiempo en el 15M, y bueno, pues por lo menos en ese sentido no dejas la política del todo, ¿no? Porque es verdad, como tú dices, yo además cuando hablo de participación ciudadana distingo entre la institucional en los foros locales, por ejemplo, o la participación ciudadana que se puede hacer en una asociación, en cualquier colectivo.
Claro, sí, yo siempre he sido una activista de la calle, digamos, una vecina activista, y tuve la inmensa fortuna, la oportunidad en el 2015 de dar este paso de pasar a la política, pues de representación institucional. Fue, bueno, pues de verdad es que una oportunidad impresionante, sobre todo ir de la mano de Manuela Carmena y en el proyecto que supuso Ahora Madrid. Y bueno, lo que pasa que siempre lo entendí como un paréntesis en mi vida, no como algo definitivo ni algo a lo que quisiera dedicar el resto de mi vida profesional. Y bueno, pues por eso he entendido que ahora era el momento de cerrar ese paréntesis.
Sabes que hay rumores de que hay diferencias internas en Más Madrid, que si por un lado están los de Carmena, por otro lado los de Errejón, que yo ni siquiera sabía que hubiera esas diferencias entre Carmena y Errejón. No sé si hay algo de eso o tú te vas pues porque, no sé, por lo que sea.
Sí, o sea, yo creo que esas diferencias se intentan acentuar, o sea, se exageran, porque, bueno, pues también hay muchos intereses por siempre... bueno, hacer ver que la izquierda está dividida, que todo son escisiones, divisiones. Yo creo que se exageran esas diferencias, porque de hecho yo conozco gente muy carmenista, digamos, que está totalmente implicada en el proyecto de Más Madrid y lo contrario, ¿no? En cualquier caso, yo no me voy por esas divergencias o bueno, posibles divergencias que no lo son tanto, ya te digo. Sino, bueno, es más una opción personal de mi propia trayectoria vital y bueno, incluso profesional, ¿no? Mi salida no está vinculada a las posibles diferencias.
Mm-hmm. Tu salida, Marta, además ha llegado, perdona que empiece por la parte así más desagradable, luego ya iremos por otros derroteros más agradables, sí, para ti, pero...
No te preocupes, lo entiendo y además agradezco muchísimo la oportunidad de expresarme en vuestro medio, o sea que no te preocupes, vamos, tranquilo.
Perfecto. Es que el mes anterior a tu salida se había ido otra concejala de Más Madrid, Estrella Sánchez, hizo un escrito donde decía que no estaba a gusto con el nuevo organismo, nuevo partido, no sé cómo lo decía literalmente, porque... Bueno, porque Madrid, digamos, Más Madrid fue una... escisión, podemos decir, de Ahora Madrid y empezó siendo una cosa muy ciudadana, muy de Ganemos, de Podemos, de gente a título individual, particular, que no, como la propia Carmena, que no se reconocía de ningún partido, y ahora parece que ya se ha formado como una estructura más de partido. Marta.
Sí, bueno, o sea, yo vamos, mi salida y la de Estrella en realidad no tienen nada que ver, aunque han coincidido en el tiempo, igual que tampoco tiene que ver con las anteriores. O sea, que es verdad que han sido 5 salidas de concejales y concejalas, pero todas, la verdad, es que por motivos muy diferentes. Pues Manuela en su momento, Pablo Soto, pues bueno, pues es una cuestión desafortunada lo que sucedió con él, Inés Sabanés porque se fue al Congreso... Estrella sí que es verdad, y lo ha expresado, porque yo me llevo muy bien con Estrella, lo ha expresado muy honestamente, pues se sentía incómoda en el contexto en el que se estaba configurando la formación política. Y en mi caso no es así, de hecho yo he participado en la configuración de Más Madrid, me impliqué mucho durante, vamos, todos los meses anteriores al mes de julio. Yo sí creo que se tiene que configurar una organización. Es verdad que lo que mi deseo y lo que me gustaría que sucediera es que fuera una organización no ortodoxa, o sea, no al puro estilo, digamos, de lo que ha sido siempre los partidos políticos, porque sí que es verdad que mi implicación política desde el 15M, como recordabas tú al principio, mi implicación política siempre ha estado muy vinculada a intentar configurar un nuevo modelo organizativo que trascienda, digamos, un poco los partidos políticos convencionales. Yo espero y deseo que Más Madrid siga ese camino. Mi salida no está relacionada con que considere que ese camino haya fracasado, se haya roto, se haya desvirtuado. No lo creo. Además, creo que hay gente dentro de Más Madrid que comparte completamente esta idea de hacer algo un poco diferente, ¿no? Que la ortodoxia de los partidos políticos, pues como pueda ser Nacho Murgui o Bárbara Verán, que precisamente es una concejala muy cercana a Manuela Carmena.
Ajá. Bueno, también llamaba la atención, Marta, que, como nos has dicho, en año y medio que lleva este mandato, seas ya la quinta persona de Más Madrid que se va, y creo, no sé, por relacionarlo, que no sé si van por ahí tampoco los tiros, que no sé si es más desagradable estar en la oposición que cuando se gobierna, porque creo que en Ahora Madrid no dimitió nadie en los 4 años y en año y medio en Más Madrid van 5 marchas.
Sí, o sea, yo creo que no es una cuestión de confort, porque incluso yo te diría que que si hablásemos de lo que es más confortable, es mucho más confortable estar en la oposición que estar en el gobierno, ¿no? Pero sí que es verdad que la trayectoria que muchos de nosotros hemos seguido, pues que éramos primero activistas, pues eso, muy vinculados al 15M, luego pues tuvimos la inmensa fortuna y la, bueno, pues la casualidad, o no sé cómo decirlo, la oportunidad de entrar de repente en el gobierno. Sí que es verdad que el pasar del gobierno, o sea, del activismo al gobierno y del gobierno a la oposición, pues es una trayectoria, además de ser poco frecuente, pues es dura. A mí se me estaba haciendo duro, pero no tanto porque no fuera, digamos, confortable, ¿no?, sino porque una vez que has estado en el gobierno, pues ejercer la oposición, sobre todo si eres una persona íntegra, honesta, que no va, pues eso, a hacer daño, a pegar el palo porque sí, pues se hace complicado, porque incluso muchas veces empatizas con problemas que se tienen desde el gobierno, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se complica el estar. No, ya te digo, no tanto por salir de una zona de confort, como por bueno, pues por una reflexión profunda de qué significa hacer oposición, ¿no? A mí sí me estaba costando, o sea, sí. Eso he de reconocerlo, porque ni lo veía muy fructífero, ni lo veía muchas veces 100% honesto, digamos, ¿no?
Ajá. Bueno, pues mira, digamos que va más por esos derroteros que por los que mucha gente apuntó, porque como habrás visto en algunos medios, cuando anunciaste tu marcha, pues empezó otra vez a mover el tema de las diferencias internas dentro de Más Madrid. Y claro, habrá mucha gente, sí. Porque tenemos que decir que Marta Gómez Laoz es vecina de San Blas Canillejas, pues sigue siendo Marta.
Sí, ¿no? Sí. Aquí vivo.
Ahí vives.
De San Blas.
De hecho, creo que llegaste a ser una especie de portavoz de la asamblea de asociaciones o de colectivos del distrito y casi te pregunto si esa parte, digamos, política de la que nos hablabas al principio, alejada de lo institucional, si tienes ganas de seguir con ello o de momento te vas a dar un tiempo o vas a volver a tu trabajo habitual.
¿Qué va a ser? Yo he vuelto a mi trabajo, o sea, de hecho volví el martes de la semana pasada, o sea que no me he dado un respiro, vamos, enseguida he vuelto a mi trabajo, estoy ya trabajando en mi trabajo, bueno, pues en mi trabajo habitual, al que era mi profesión, pero mi trabajo siempre ha sido compatible con un activismo, con estar muy implicada en el tejido social del distrito y sí quiero seguir vinculada desde el lado, digamos, de la calle, del quincemayismo y del asociacionismo, si quiero seguir implicada en política, ¿no? Pero no ya como concejala, como representante institucional.
Esa profesión, porque sé que eres matemática, oceanógrafa física, estabas en algo de puertos, que además yo he pensado, estaba en puertos y luego estaba en Madrid, que aquí poco puerto marítimo me temo que hay, como no sean Manzanares.
Sí, bueno, es que la verdad es que son estas cosas de muchas veces de los estados centralizados, ¿no? En Madrid desde Madrid se gestionan pues todos los puertos de titularidad estatal, de toda la costa, y sí, vamos, tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista del aporte de servicios, se hace desde Madrid. Es lo que era la Dirección General de Puertos, que bueno, desde el año 92 es un ente autónomo que es Puertos del Estado. Y sí, he vuelto a puertos, y he vuelto a dedicarme a los puertos desde Madrid, añorando el mar, pero dedicada a los puertos.
Me apetece, Marta, son menos de 2 minutos, que escuchemos cómo fue tu despedida, pues que estoy pensando, no sé si fue el 29, 30, por ahí, ¿no?, de octubre.
Fue el 27.
Ah, el 27.
Sí, me parece que era martes 27.
Sí, martes 27 de octubre fue tu despedida, que el presidente del pleno te cedió la palabra, entiendo que lo habías solicitado tú, para poderte despedir del pleno, de los que han sido tus compañeros y compañeras durante más de 5 años. Lo escuchamos, que son menos de 2 minutos, y luego te pregunto alguna cosilla de lo que dijiste, ¿te parece?
Muy bien.
Un segundito.
Muchas gracias. Va a ser breve. Bueno, hace 5 años y medio, en mayo de 2015, dejé aparcada mi actividad profesional para poder participar en el maravilloso proyecto político que lanzamos de la mano de Manuela Carmena. Además, entre mayo de 2015 y mayo de 2019, tuve el inmenso honor de presidir los distritos de San Blas Canillejas y Barajas. Ser concejala de distrito ha supuesto la realización de mi principal motivación a la hora de entrar en política: abrir la institución a la ciudadanía y poder escuchar y atender todo lo posible las necesidades de las vecinas y los vecinos. Es verdad que las competencias son pocas, pero un concejal de distrito tiene la oportunidad de perseguir, ante el propio ayuntamiento o las demás administraciones, todos los temas que conoce de primera mano, y eso es algo precioso. En mi caso, me llevo la satisfacción de haber peleado sin descanso hasta conseguir algunos logros que en muchos casos eran reivindicaciones históricas, como el autobús al Ramón y Cajal de los dos distritos o la apertura de la Quinta de Torrearias. Ha sido unos años muy enriquecedores en los que he intentado dar lo mejor de mí misma, pero siempre consideré que esta pausa de mi vida profesional era un paréntesis, y considero que ahora ha llegado el momento de cerrarlo y dar la oportunidad que yo tuve en su momento a otras personas muy valiosas, que estoy segura de que también podrán aportar todo lo que puedan al cambio que necesita nuestra ciudad. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todas y todos.
Bueno, y ahí te dieron un ramo de flores incluso.
Sí, precioso, pero un ramo precioso.
Pero te vi muy entera, ¿no te llegaste a emocionar, Marta?
Bueno, iba muy mentalizada de intentar no emocionarme, pero sí, cuesta, porque fue un momento muy muy emotivo, muy bonito, y bueno, pues para mí, en mi trayectoria vital, un hito, desde luego.
Además dices, va a ser breve, porque llevaban 8 horas y pico de pleno.
Sí, pobrecillos. Digo, como ahora encima, si yo me ponía en su lugar, porque eso siempre procuro hacerlo, y digo, me imagino que ahora de repente suelto yo aquí un discurso de 7 minutos, se mueren, vamos.
Bueno, fue una cosa breve. Destacas eso, tanto la consecución del autobús desde Barajas y San Blas Canillejas al hospital de referencia, que es el Ramón y Cajal, y la apertura de la Quinta de Torrearias, ¿no? Como, no sé si son tus dos hitos, digamos, de tu mandato.
Era difícil elegirlo porque, bueno, pues son muchas cosas, la verdad. A pesar de lo duro que fue y lo complicado que es como concejal de distrito el perseguir, pues bueno, pues lo que sé, la rehabilitación de las viviendas del barrio del aeropuerto, eso fue también algo que peleamos muchísimo, la apertura del palacio de la Quinta de los Molinos, son muchas cosas, ¿no? Y algunas más pequeñas, otras más grandes. Sí que quizás también quise señalar un poco con esas dos el que a veces un concejal de distrito dice, no es mi competencia. Y yo sí que pude comprobar en los 4 años que estuve ahí, ¿no?, que muchas cosas no son tu competencia, pero solo salen si el concejal de distrito las persigue. O sea, estoy totalmente... O sea, es algo que me llevo muy claro, ¿no? El tema de las competencias muchas veces es una excusa, porque muchas cosas que no eran de mi competencia, por ejemplo, el autobús al Ramón y Cajal, de verdad, o sea, honestamente, os digo que si no lo hubiera perseguido como lo perseguí, con una vehemencia brutal desde que entré, jamás habría salido, porque además, bueno, pues te dan larga, dicen eso no es necesario. Entonces yo sí creo mucho en esa capacidad que tiene el concejal de distrito de pelear mucho por lo que las vecinas y los vecinos, porque además él lo sabe de primera mano, es que nadie mejor que él o ella lo puede pelear, ¿no? Y entonces lo quise resaltar un poco por eso, ¿no? Que siempre se dice, no, es que no es mi competencia. Dice, bueno, no es tu competencia, pero es que yo sé, y lo sé fehacientemente, que si lo peleas, lo puedes conseguir. Estoy convencida, vamos.
Y destacabas tus logros, has citado, por ejemplo, el barrio del aeropuerto. ¿Qué cosas se te quedaron así que dices, un año y medio después de que acabara el mandato de Ahora Madrid, dices, jolín, esto tenía que haberlo conseguido y no pude?
Pues sí, pues también muchas, ¿no? Quizás también en relación al barrio del aeropuerto, la solución del colector, el colector de rejas, que es una cosa terrible, ¿no? Que cada vez que llueve mucho se desborda y se inunda el barrio de aeropuerto. Lo intenté también muchísimo, muchísimo, y eso en cambio pues no lo conseguí. Yo espero que se siga intentando y espero que alguna vez se consiga tanto el nuevo colector como el aliviadero del colector viejo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una espinita que me llevo clavada, y también sé, por esto decía antes, que a mí ahora me costaba mucho el trabajo de oposición, porque yo sé lo difícil que es. Yo no le puedo tampoco andar dando palos en la cabeza a nadie por cosas que yo sé lo que cuesta conseguirlas, ¿no? Hombre, la dejadez y la desidia siempre que combatirlas, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, eso, el colector de rejas, bueno, pues es una cosa que me llevo, y muchas otras, ¿eh? O sea, hay muchas que perseguí y no conseguí. También es verdad que si hubiéramos tenido la oportunidad de gobernar 4 años más, creo que estaban bien encarriladas y que habrían ido saliendo. O sea, que también en eso pues fue un poco un dolor, ¿no? No tener la oportunidad de seguirlas persiguiendo otros 4 años, que probablemente muchas habrían terminado saliendo.
Supongo que además alguna vez te habrán dicho, pues, porque creo que seguías asistiendo, esta vez ya como oposición, tanto a los plenos de San Blas Canillejas como de Barajas, y seguro que más de una vez te habrán dicho, pues haberlo hecho tú cuando gobernabas, ¿no?
Sí, yo palos me he llevado muchos, ¿eh? O sea, que no solo en la oposición, también en el gobierno, porque precisamente una de las cosas que tiene escuchar es que no escuchas todo bonito, ¿no? O sea, escuchas muchas cosas. Yo he tenido momentos muy duros, y que además en las que creo que las vecinas y los vecinos tenían muchísima razón en estar enfadados. O sea, no es un plato de gusto, lo pasas mal, lo pasas muy mal, pero por otro lado, sientes que las vecinas y los vecinos están haciendo lo que tienen que hacer, que es ir a exigirte, a reclamarte lo que no están consiguiendo, ¿no? Y lo que es verdad es que a veces, por mucho que te esfuerzas, pues no llegas, ¿no? Pero para mí eso no... vamos, creo que los vecinos y las vecinas tienen todo el derecho del mundo a exigir con la máxima vehemencia las cosas que sus barrios necesitan. Y el concejal lo que tiene que hacer es agachar las orejas, escucharlo y hacer todo lo que pueda por conseguirlo.
Decías también, nos hubiera hecho falta 4 años más, ¿no?, para consolidar un poco lo que se estaba haciendo en el mandato de Ahora Madrid. Es verdad que más Madrid, con Carmena, ganó las elecciones, aunque no tuvo los apoyos suficientes para gobernar, porque se unieron PP, Ciudadanos, con el apoyo de Vox y tenían más concejales que Más Madrid y PSOE. Pero por un lado, te pregunto, ¿a qué achacas esa, no sé si esa falta de apoyo popular o esas diferencias de que salir a Madrid en pie, bueno, diferencias que también hubo durante el mandato de Ahora Madrid con concejales de Izquierda Unida y de otras formaciones que eran, no tan fieles a Carmena, o que tenían otra forma de ver las cosas, vamos?
Sí, o sea, hombre, yo creo que Madrid es una plaza difícil, muy difícil. Creo que para que gobierne la izquierda se tienen que dar 2 circunstancias que se dieron en el 2015 y que ojalá se vuelvan a dar, que es que la derecha no esté hipermovilizada, como en cambio lo estaba en el 2019, y que la izquierda esté muy movilizada, muy unida, y no solo muy unida, sino también motivando mucho a todas las personas que a lo mejor normalmente se abstienen, ¿no? Entonces yo creo que en el 2015 se dieron las 2 circunstancias, o sea, que no solo íbamos unidos, sino que además había una motivación fuertísima, ¿no? Porque estaba todavía toda la inercia del 15M, había muchísima ebullición social, ilusión. Eso es muy importante, o sea, es muy importante que la gente de izquierda esté motivada, esté ilusionada, no esté pasiva, y luego encima, pues es verdad que en el 2019 se movilizó muchísimo la derecha, ¿no? Entonces, las dos cosas juntas, pues por desgracia dieron lugar a, digo por desgracia porque de verdad que creo que habría sido muy bueno para la ciudad, al menos completar el ciclo de 8 años, ¿no? Que, que creo que muchas cosas habrían rematado, incluso cosas que a lo mejor no se estaban notando mucho, ¿no? Porque dice, bueno, pues parece mentira, está gobernando ahora Madrid, pero no se nota tal. Estoy segura de que con 4 años más se habría notado mucho más el esfuerzo que estábamos haciendo de gobierno. Pero bueno, la democracia es así, la política es así, ¿no? Que hay que asumirlo y hay que saber perder.
Porque además entiendo, Marta, que en esos 4 años, pues como decíais, muchas personas venían del activismo, del movimiento vecinal o de colectivos de todo tipo, de incluso de algunos partidos políticos, y me da la sensación de que primero había que aterrizar, una cosa es luchar en la calle y otra cosa es gobernar, había que aterrizar en la administración municipal. Por otra parte, creo que se mueve todo en el Ayuntamiento de Madrid de forma ultra lenta. Y cuando ya, no sé si se podía empezar a hacer las cosas, bueno, también nos han acusado de que no sabía gestionar, de que la reducción de la deuda del ayuntamiento ha sido porque ahora Madrid no sabía cómo gastar el dinero, no sabían gestionarlo. No sé qué hay de verdad en todo esto de la lentitud del ayuntamiento, que yo creo que es cierta, y del aterrizaje y de todo en general.
Sí, sí, fueron muchas cosas. O sea, es verdad que había muchas inercias también, ¿no? Pues la forma de contratación, todos los contratos se los estaban llevando, o se los siguen llevando, vamos, las mismas 5 empresas. En algunos temas sí conseguimos romper esa dinámica, por ejemplo, las escuelas infantiles, ¿no? Que conseguimos que licitar los contratos de tal manera que las cooperativas de maestras realmente pudieran ser competitivas y no se las llevasen, pues es que como se estaban llevando CLECE, se estaba llevando contratos de escuelas infantiles, ¿no? Entonces, en algunas cosas sí conseguimos romper esa inercia tremenda que tenía el ayuntamiento, ¿no? En otras no. Yo estoy segura, muy muy convencida de que con 4 años más, muchas de las cosas que no estábamos consiguiendo terminar de desbordar o terminar de romper o de cambiar, las habríamos conseguido cambiar porque las teníamos pues eso, muy trabajadas, ¿no? Muy muy maleadas para conseguir llevarlas hacia adelante. Es verdad que 4 años es muy poquito en todo lo que son las dinámicas y las inercias municipales, y sí, nos faltaron otros 4 años para que se terminara de producir ese cambio, ¿no? Ese cambio que yo creo que la Ciudad de Madrid necesitaba, las madrileñas y los madrileños necesitaban, y nosotros estábamos trabajando mucho por ello, ¿no? Algunas cosas sí las conseguimos cambiar, ¿no? Por ejemplo, las escuelas infantiles, ¿no? Yo siempre lo pongo de ejemplo de algo que conseguimos revertir claramente, yo creo que claramente para bien, vamos.
¿Crees que hubiera sido, en el mandato anterior me refiero, bueno haber incluido a los concejales y concejalas del PSOE en el gobierno municipal, incluso aunque fuera para descargaros de tener que gobernar 2 distritos, las áreas?
Yo la verdad es que no creo que hubiéramos ganado mucho. Yo cuando llegamos al gobierno, que fue un gran debate que tuvimos, ¿no? Yo era de las partidarias de intentarlo solos. Porque yo creo que el PSOE, es un partido que tiene tanta tradición, tanto de gobierno como de estar en la oposición, pero vamos, en general, una trayectoria muy muy larga y que está muy establecido. Nosotros éramos algo tan nuevo, tan diferente, tan regenerador, que yo creo que nos habrían absorbido mucho, o sea, nos habrían impedido mucho ser nosotros mismos. O sea, que yo creo que estuvo bien, o sea, que nosotros intentáramos con todas nuestras complejidades, diferencias, pero yo creo que fue bonito y fue interesante el intentar ser nosotros mismos, y quizás habría sido muy difícil si desde el principio hubiéramos pactado con el PSOE. Yo creo que el PSOE fue leal, nos apoyó siempre, en todos los momentos. No sé si siempre, pero en la mayoría de los momentos nos apoyó sin condiciones, y gracias a eso pudimos gobernar, ¿no? Pero yo creo que haber hecho un gobierno de coalición con el PSOE habría desvirtuado mucho ese aire fresco, incluso a lo mejor en algunos aspectos un poco ingenuo, pero muy regenerador, que teníamos los concejales de de ahora a Madrid. O sea, a mí me gustó intentarlo solos, y no creo que nuestros problemas posteriores, sobre todo pues eso, a la hora de haber perdido el gobierno o lo que sea, hayan venido por ese lado, vamos.
Vamos acabando ya, Marta, pero otro dato que yo también insisto, y bueno, lo hace mucha gente, sobre todo el movimiento vecinal, es la falta de competencias, ¿no? Que en las juntas municipales, en los distritos, lo decías tú en la despedida, ¿no? Que, uh-huh. Y no sé si en esos 4 años, ya nos dices que no hubo tiempo para todo, pero es algo que yo creo que tiene que cambiar, porque estamos hablando de distritos que son como capitales de provincia de algunas ciudades de España, de algunas provincias de España, pero que luego en las juntas municipales está todo como muy diluido, hasta para poner una cosa tan simple como una papelera, un banco, una cosa así, hay que pedírselo al área, y es todo muy, no sé, muy concentrado.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid no era así. Con Álvarez de Manzano, el Ayuntamiento de Madrid estaba descentralizado, desconcertado. Fue Ruiz Gallardón el que lo centralizó de una manera férrea, y sí que es verdad que, vamos, que uno de nuestros propósitos, uno de nuestros objetivos no cumplidos, o al menos no cumplidos en la medida de lo que habríamos querido, fue descentralizar el ayuntamiento, porque sí que hay muchísimas cosas que bueno, pues que serían mucho más racionales si dependiesen de la Junta de Distrito, pues eso, desde a pequeñas intervenciones, colocar un banco, reparar algo, incluso temas más profundos de reequilibrio que yo creo que se deberían de tener más voz las juntas de distrito, pues para expresar y poner encima de la mesa sus necesidades, ¿no? Se trabajó en ello. De hecho, es otra de las cosas que yo creo que si hubiéramos estado 4 años más se habrían notado mucho más, porque sí que justamente después de eso, de lo laborioso y lo lento que es todo, habíamos conseguido nuevos organigramas en las juntas de distrito, que nuevas RPTs, vamos, que iban muy en la línea de la descentralización, ¿no? Pero bueno, es otra de las cosas que desgraciadamente no terminamos de concluir, y que habríamos podido avanzar más con otros 4 años.
Ahora tenemos un gobierno de PP y de Ciudadanos en los distritos.
Y Vox. Porque se dice que no está en el gobierno, pero mandan mucho, sí, al final, ¿no?
En los distritos que tú presidías, en San Blas Canillejas ahora hay un concejal de Ciudadanos, Martín Casariego, en Barajas una concejala de Ciudadanos, Sofía Miranda. ¿Qué nos dices de cada uno de ellos? Que los has tenido un año y medio
Sí, bueno, pues son distintos cada uno de ellos, y bueno, la verdad es que forma parte de esas cosas que una de las razones por las que no me ha gustado ejercer la oposición, ¿no? Yo no me siento nada bien criticando o atacando a personas que, bueno, pues que están, yo creo que están haciendo lo mejor posible en el gobierno, y que además les ha tocado también un momento extraordinariamente duro, ¿no? Tengo mis diferencias con ellos, por supuesto, o sea, y las tengo muy claras, y la confrontación sana, siempre la tendré, ¿no? Pero vamos, que no, a mí no me gusta el hacer una crítica dura de personas que, bueno, pues que al fin y al cabo la democracia es así, ¿no? Están en el lugar en el que les ha puesto la democracia con todos sus vericuetos. Me habría gustado mucho más que no, sobre todo por parte de Ciudadanos, ¿no? Que no dependieran de Vox, y eso siempre lo he dicho, o sea, y se lo he dicho a los dos, tanto a Martín Casariego como a Sofía Miranda, cuando hemos tenido debates cara a cara. Pues que no comprendo, ¿no?, que una persona pues como Sofía Miranda, que siempre ha defendido, por ejemplo, la igualdad de género, o la diversidad, y bueno, pues que esté gobernando, y ellos tienen que ser conscientes, están gobernando con el apoyo de Vox, ¿no? Y eso es algo que no, eso sí me duele, ¿no? Pero vamos, que no voy a hacer ahora tampoco una crítica así de su gestión.
No hace falta. Entonces no te pregunto por Martínez Almeida y Begoña Villacís, ¿no?
Bueno, Me habría gustado encontrar una manera de hacer oposición diferente. Igual que yo creo que conseguimos una manera de gobernar diferente, yo creo que muy diferente de lo que se había hecho siempre. Entre otras cosas, por ejemplo, la cercanía con la gente, ¿no? La cantidad de veces que nos hemos reunido, que hemos abierto el pleno a las personas, bueno, pues muchas cosas que hemos hecho distintas. En cambio, yo no, vamos, si no lo digo, lo digo como autocrítica personal, no he conseguido sentirme o sentir que estaba haciendo una oposición diferente del modelo clásico de oposición, ¿no? Y eso quizás a mí me ha pesado, vamos.
Perfecto. Y ya para acabar, dos cosas así más de distrito y más o menos actuales. Por un lado, iba a decir que tenemos un conflicto parecido, que es el racismo que viven los niños y niñas de los centros de menores. Uh-huh. Sabes que aquí hay dos, en Hortaleza, sí. En San Blas, sí, Canillejas, ha sido también noticia últimamente.
Sí, pues, soy muy consciente de ese problema.
El tema, he visto que gracias a ti se ha podido un poco desmentir uno de los bulos que suele soltar, sí, la extrema derecha, que era que una violación de una menor en San Blas, Canillejas, habían cometido estos menores extranjeros. Luego creo que hasta la propia Policía Nacional ha confirmado que no, que el violador, sí, o presunto violador era español. Eso por un lado.
Totalmente.
Y, uh-huh, y por otro lado, otra de las últimas iniciativas así que me llamaron la atención que hiciste en el Pleno de Barajas fue lo del cambio del nombre del rey emérito, que cada vez hace más para acabar con la monarquía en España. ¿Qué nos dices de ambas cuestiones?
Sí, bueno, de la de las personas menores que viven en pisos tutelados, bueno, pues ahí mi total contundencia a la hora de defender o de poner una barrera, ¿no?, a los ataques que están sufriendo por parte de la extrema derecha es absolutamente impresentable. Además es que generan odio en la ciudadanía apuntando hacia ellos sobre cosas que no, vamos, de las que no son en absoluto culpables, como la propia Policía Nacional confirma, en cuanto, vamos, tuvimos la ocasión de preguntarles en el Consejo de Seguridad de San Blas, pero es que además lo manifiestan cada vez que se les pregunta. Es absolutamente impresentable, hay que ser muy, muy, muy estrictos y muy contundentes, porque eso no podemos dejar que eso prospere. Y efectivamente propagaron el bulo de que una agresión sexual ellos habían estado implicados y no, vamos, la policía confirmó que en absoluto, que no tenían nada que ver, ¿no? Esto es un problema muy grave y muy serio, sobre todo porque se propaga muy fácilmente y personas que no están vinculadas en absoluto a la extrema derecha pues fácilmente se abrazan ese discurso, pues por lo que sea, ¿no? Pues por miedo, por prejuicios, y es terrible, hay que evitarlo a toda costa. Respecto al nombre del rey emérito en nuestro parque, bueno, pues es que yo creo que es claro que la figura de esta persona pues se tiene que revisar, ¿no? Se le dieron una serie de honores porque todos pensábamos o la mayoría de la gente pensaba que era una persona que se lo merecía, y ahora se está comprobando cada día que no, ¿no? Además del flaco favor que le está haciendo a la institución de la monarquía, además es que, bueno, pues claramente creo que se debe de hacer una revisión de los honores que en su momento se le dieron. Sí, yo entiendo perfectamente que se revisen los nombres de los lugares que lo llevan.
Pues por mi parte nada más, Marta. No sé si quieres comentar algo a la audiencia, a tus vecinos y vecinas de San Blas, Canillejas, y a quienes te tuvieron de presidenta en Barajas, o despedimos aquí.
Nada, bueno, muchas gracias. Vamos, os agradezco muchísimo la oportunidad. Ya me he expresado en casi todos los aspectos en los que me podía hacer falta expresarme, con lo cual no tengo nada más que añadir. Solamente, vamos, que muchísimas, muchísimas gracias por haberme dado una nueva oportunidad de asomarme a vuestra radio.
No, gracias a ti por atendernos, que además hay que decir que siempre lo has hecho muy amablemente y sin ningún problema, cuando eras presidenta de ambos distritos también, no solo cuando estabas en la oposición. Y de hecho hemos hablado, yo creo, más, Marta, cuando has estado en el gobierno que en la oposición.
Sí, es verdad. En la oposición me habéis tenido un poco olvidada.
Sí, no, en la oposición hablamos contigo cuando Sofía Miranda le quitó el local, que por cierto, no lo hemos hablado, pero que luego prácticamente devolvió a los mismos colectivos a los que se lo había quitado. Sí. Barajas, te acordarás, porque creo que tanto la Asociación Vecinal de Barajas como AFAO, la Asociación Familiar Alonso de Ojeda de la Alameda de Osuna, han vuelto a ese local que te acusaban de haberlo adjudicado irregularmente y no sé qué chorradas.
Sí.
Pues nada, luego se demostró que no era así y acabó en las mismas manos con Sofía Miranda, ya en la presidencia de Barajas.
Sí.
Pues nada,
sí.
Que muchas gracias, Marta, que esperamos seguir sabiendo de ti y que te vaya muy bien en tu vida ya, digamos, fuera de la política institucional, como nos aclarabas al principio.
En mi vida civil.
Eso. Un abrazo y hasta pronto.
Pues muchas gracias, un gusto, como
igual,
siempre.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Era Marta Gómez Laoz, la que fue concejala presidenta de Barajas y San Blas Canillejas en el mandato anterior. Ahora era concejala de Más Madrid en la oposición, pero ha decidido el pasado día 27, como nos aclaraba ella, dejar la política institucional, volver a su trabajo anterior, y por lo tanto aquí no habrá puerta giratoria. O bueno, la giratoria es para volver a su trabajo habitual, ¿no? Como hacen otros políticos de otros partidos que acaban en empresas que han beneficiado cuando estaban ejerciendo cargos públicos. Bueno, pues me temo que no nos van a caber ya ni la pregunta que les había preparado de Isabel Serra, de Isa Serra, la portavoz de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en pie en la Asamblea de Madrid sobre el hospital de Valdebebas. Ni la de Mónica García, la portavoz de temas de sanidad de Más Madrid, también en la Asamblea de Madrid, porque se nos ha echado, como me temía, el tiempo encima. Nos quedan poco más de 10 minutos para que se nos acabe el tiempo, así que es que además cada una de las preguntas dura 7 minutos, y claro, si les pongo ahora algo que dure 7 minutos, no me va a quedar prácticamente tiempo para nada más. Así que me voy a contarles el resto de cosas, pues de forma ya más rapidita. Por ejemplo, que en 10 minutos se concentra la ciudadanía de Hortaleza que decida apoyar la sanidad pública en el centro de salud Benita de Ávila, en la calle Benita de Ávila 26. Este jueves a las 7 de la tarde. Ya saben que en Hortaleza van rotando las convocatorias. Así que si no recuerdo mal, como han vuelto a empezar, digamos, porque van rotando y ya se han acabado todos los centros de salud visitables y han empezado por este de Benita de Ávila, han vuelto a empezar, así que si todo está y recuerdo lo que pasó en la primera vuelta, pues el jueves que viene tocaría en el centro de salud Mar Báltico. Pero bueno, ya lo confirmaremos. Este viernes tenemos un espectáculo de ciencia y un taller de ciencia en Manoteras. Dentro del programa de Ocio y Cultura en Manoteras, que empieza a las 6 de la tarde, por lo menos el espectáculo de ciencia, y a las 7 el taller. Esto se hace en el patio del Colegio Público Méndez Núñez, que está en la calle Alicún. Es gratis. Se acomoda a quienes vayan desde 15 minutos antes del evento, es decir, desde las 6 menos cuarto, hay que llevar mascarilla, se guardará la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Pues eso para este viernes día 13. Aquí entre Hortaleza y Barajas es donde se está haciendo este hospital de Valdebebas, de pandemias, que en principio nos habían anunciado, lo dijo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que se iba a inaugurar entre esta segunda semana de noviembre y la tercera. De momento en la segunda, que es esta, no se ha inaugurado y ya no creo que se haga porque estamos a punto de llegar al fin de semana. Pero bueno, que eso, que se supone, bueno, de hecho creo que han dado 10 días para que desde este jueves voluntariamente los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública se apunten a trabajar aquí, porque ya saben que no van a contratar a nadie, que tienen que salir los que quieran estar en este hospital de Valdebebas, tienen que salir de otros hospitales, de centros de salud, etcétera, etcétera. Porque ha dicho la presidenta madrileña que no se va a contratar ni a una persona, pese a que solo para el pabellón 2 de este nuevo hospital ya hacen falta casi 670 personas. Pues van a desvestir a no sé cuántos santos para vestir a este de Valdebebas. Mira, va a tener un santo y una virgen, Valdebebas. La virgen tallada que nos regaló Carmena. Sigue también el certamen sobre la historia de Hortaleza hasta el 15 de enero. Puede participar cualquier persona mayor de 16 años. Tienen más información y las bases en la web de Hortaleza Periódico Vecinal, que es uno de los organizadores, periódicohortaleza.org, o en la Biblioteca Municipal de Huerta de la Salud, que es otra de las entidades organizadoras. Es un certamen de investigación histórica sobre el distrito de Hortaleza, para textos escritos inéditos que traten sobre cualquier aspecto del pasado, tanto lejano como próximo del distrito. Cambio de distrito, precisamente, hablando de Ciudad Lineal. A continuación, porque una mujer de 87 años ha fallecido esta pasada noche al incendiarse la vivienda en la que residía junto con su cuidadora. Esto ha sido en el número 33 de la calle Condado de Treviño. Unos hechos que ocurrían pasadas las 10 de la noche de este miércoles en un cuarto piso de un edificio de 16 plantas. Por causas que aún se investigan, se ha declarado este incendio en una de las habitaciones de la vivienda donde estaba asentada la víctima mortal. Y aunque hasta 8 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron al lugar, tras extinguir las llamas y rescatar a la mujer, los sanitarios del SAMUR Protección Civil solo pudieron confirmar su fallecimiento. También tuvieron que atender a otra mujer de 56 años, que es la cuidadora de la fallecida, que había sido afectada por inhalación de humo y tuvo que ser trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado leve. La Policía Municipal ha abierto una investigación para aclarar las causas y el origen del incendio. El resto del vecindario del inmueble se vio afectado, pero levemente, no físicamente, y pudieron volver a sus viviendas pasada la medianoche. Eso este miércoles por la noche en Ciudad Lineal. El día anterior, el martes, agentes de la Policía Municipal detuvieron a dos jóvenes que llevaban escondidos dos grandes machetes cuando caminaban por una calle de Ciudad Lineal. Unos hechos que ocurrieron el martes, pasadas las 7 de la tarde, en la calle Marqués de Corbera. Una patrulla del distrito observó a dos individuos que, al percatarse de la presencia de los policías, hicieron un movimiento brusco y empezaron a correr en dirección opuesta. Los agentes les dieron el alto y procedieron a cachearles, encontrando a cada uno de ellos sendos machetes de 46 centímetros de longitud pegados con cinta aislante en la parte interior del pantalón. Ante ello, los dos jóvenes fueron detenidos, acusados de portar armas ilegales. Por buscar algo más alegre en Ciudad Lineal, desde la Asociación Vecinal del Barrio de Bilbao y Pueblo Nuevo, la Vecinal se llama, están buscando recogida de juguetes por unas Navidades más justas. Unos juguetes que se pueden entregar en la Asociación Jara, que está en la calle Gonzalo de Berceo, número 40 bis, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media por la tarde. De 10 a 2 por las mañanas. También se pueden recoger a domicilio, así que si llaman a Adrián en el 627-413250 o escriben al correo electrónico vecinalbilbao@gmail.com, pues se pasan a su domicilio a recoger los juguetes para que haya, como digo, unas Navidades más justas. Dejamos Ciudad Lineal, me voy a Chamartín porque hoy llegaban los test COVID-19 a este distrito de Chamartín este jueves. La Comunidad de Madrid está realizando estas semanas pruebas de test de antígenos en 13 zonas básicas de salud que responden a las áreas sanitarias con mayor transmisión del COVID-19. Hoy se llegaba a varios distritos, entre ellos, como digo, al de Chamartín, a la zona básica de salud de Núñez Morgado, cuyos vecinos iban a ser llamados al Polideportivo Vicente del Bosque. Para poder asistir tienes que recibir un mensaje de texto en tu teléfono móvil donde te indican la hora a la que hay que acudir. Unas pruebas que se hacen por día y zona básica de salud entre 1.500 y 2.000 personas para evitar, dicen, esperas innecesarias y aglomeraciones. Pues eso, hoy en Chamartín, donde también ha estado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, recorriendo junto a la presidenta del distrito, Sonia Cea, ambos del PP, la zona comercial de Prosperidad, para apoyar la campaña Chamartín con nuestro comercio, que ha puesto en marcha la Junta Municipal para dar mayor visibilidad a los establecimientos, acercando sus ofertas al vecindario. La campaña, como ya les he ido contando, consiste en instalar un gran tótem interactivo móvil en el que los vecinos y vecinas pueden beneficiarse de descuentos de los comercios que previamente se hayan adherido a la campaña. Para ello pueden utilizar sus teléfonos móviles y descargar los descuentos a través de códigos QR con los que luego acudir a dichos comercios para disfrutar del descuento. Son ya más de 150 los establecimientos participantes y se contabilizan ya 2.600 descargas. Este tótem, por cierto, interactivo, hasta el próximo domingo, día 15, está en la Plaza de Prosperidad. Había estado previamente en la Plaza de Castilla, como les conté, del 20 de octubre al 1 de noviembre, y hasta este domingo está en la Plaza de Prosperidad. De momento no han anunciado a qué nuevo destino irá. Recuerdo que todos los jueves en Chamartín está habiendo concentraciones en defensa de la sanidad pública, a las 6 de la tarde en el Centro de Salud de Prosperidad, a las 6 y 10 en el de Santa Hortensia y a las 6 y 20 en el de Ciudad Jardín, todos los jueves. Y les decía que en principio las obras del Nudo Norte iban a empezar el pasado mes de octubre. Luego nos dijeron que iban a empezar en la primera quincena de noviembre. Estamos ya acabando el día 12 de noviembre y que yo haya visto, que paso por allí todos los días, no han empezado estas obras de la reforma del Nudo Norte. He visto que están mandando cartas al vecindario de los barrios más próximos, pues avisándoles de este inminente inicio de las obras. Recuerdo que la primera fase, con una duración de 11 meses, comprende la conexión de la calle Islas Molucas con la calle Isla de Java, para mejorar la accesibilidad del entorno de la calle Antonio Cabezón, ya que será a esta calle hacia donde se harán los primeros desvíos. También se acometerá el desvío de la galería de abastecimiento del canal de Isabel II, que interfiere con lo proyectado. También se reducirán de 2 a 1 el número de carriles de la salida del Paseo de la Castellana a la M30 para ejecutar un nuevo acceso necesario para la obra. Y ya lo último que les cuento es que la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero, acompañada del presidente de Fuencarral el Pardo, Javier Ramírez, estuvieron visitando este miércoles las obras de adecuación del paso inferior que une bajo las vías del tren las calles precisamente Antonio de Cabezón y Puerto de Somport en Las Tablas. Los trabajos, cuyo presupuesto asciende a 380.000 euros, comenzaron en la segunda quincena de julio y van a finalizar en este mes de noviembre. Esta antigua infraestructura de paso perteneciente a DIF estaba muy deteriorado por vertidos ilegales de escombros, falta de alumbrado, así que la solución proyectada consiste en acondicionar el paso para uso peatonal y ciclista, lo que incluye pavimentación del firme, instalación de nuevo alumbrado, señalización y nuevo mobiliario urbano. Es un túnel de 373 metros de largo, 6 metros de ancho, una altura media de 5,10 metros y la superficie total de la actuación es de 3.650 metros cuadrados. Y nada más, que ya nos pasamos un minuto de las 7, así que lo dejo por aquí. Volvemos el próximo jueves, porque he visto que hasta la Nochebuena no hay ningún jueves festivo en lo que queda de año. Así que el próximo jueves, día 19, aquí estaremos de vuelta. Hasta entonces, feliz semana.